Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Y comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Representantes de Estados Unidos y Cuba celebraron durante 2 días en La Habana la tercera reunión del diálogo sobre temas regulatorios, confirmó esta semana el Departamento de Estado.
Una nota de la Cancillería estadounidense señaló que durante los días 12 y 13 de julio ambas partes continuaron las discusiones sobre diálogos anteriores sostenidos en octubre del 2015 y febrero del 2016.
Durante la reunión en La Habana, los funcionarios estadounidenses abordaron los cambios regulatorios que se anunciaron el 16 de marzo en relación con los viajes a Cuba, el comercio y las transacciones financieras, subrayó el comunicado.
La nota añadió que las delegaciones conversaron sobre cómo las dos naciones pueden trabajar juntas dentro de las leyes y regulaciones existentes en los Estados Unidos.
La cancillería cubana, por su parte, señaló que en el encuentro se analizó el alcance e impacto de las modificaciones introducidas por el gobierno de los Estados Unidos en la aplicación de algunos aspectos del embargo en los vínculos económicos, comerciales y financieros, las limitaciones y obstáculos que aún subsisten para su implementación, así como las regulaciones vigentes en Cuba para las relaciones comerciales y financieras.
En representación de Estados Unidos estuvieron presentes funcionarios de los departamentos de Tesoro, Comercio y Estado, mientras que por la parte cubana asistieron directivos del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y del Banco Central de Cuba, así como de los Ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Finanzas y Precios.
Estados Unidos pidió nuevamente a Cuba que acepte la repatriación de miles de cubanos con órdenes de deportación por delitos cometidos en ese país. La delegación de Estados Unidos reiteró su posición de que el gobierno de Cuba debe aceptar el retorno de ciudadanos cubanos con órdenes de deportación, dijo un comunicado del Departamento de Estado. La solicitud estadounidense se produjo en el transcurso de una nueva ronda de las conversaciones migratorias bianuales que se realizó en La Habana, presididas por el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, John Kramer, y la directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal Ferreiro. Ambas delegaciones reiteraron la importancia de los acuerdos migratorios vigentes que favorecen una emigración segura, ordenada y legal de cubanos hacia Estados Unidos, explica una nota emitida por el Departamento de Estado. Las conversaciones incluyeron las actuales tendencias migratorias, marítimas y terrestres, la cooperación entre los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y médicos cubanos, así como la cooperación entre el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y las tropas guardafronteras de Cuba. La próxima ronda de conversaciones migratorias será realizada en Washington antes de que termine este año, concluyó la nota. En otras noticias, Ecuador concluyó esta semana la deportación de más de un centenar de ciudadanos cubanos que no lograron justificar de forma legal su situación en el país en medio de críticas de activistas de derechos humanos al procedimiento.
Desde el pasado fin de semana se han deportado a 121 cubanos, quienes solicitaban a las autoridades mexicanas y ecuatorianas una visa humanitaria para poder trasladarse luego a Estados Unidos.
El gobierno de Ecuador repatrió a este último grupo de cubanos en medio de denuncias que cuestionan la legalidad del proceso y Jorge Orellana nos informa.
¡No se los pueden llevar! ¡No se los pueden llevar!
A pesar de los gritos y pedidos de que no se los pueden llevar, Ecuador deportó en la víspera al último grupo de cubanos, al tercer grupo de 46 cubanos indocumentados que pedían en Quito una visa a México para llegar a Estados Unidos, con lo que ya son 121 los cubanos devueltos a la isla desde el pasado sábado, según el propio Ministerio del Interior de Ecuador. Un tribunal penal negó el recurso de habeas corpus y determinó la deportación inmediata de los cubanos que se encontraban en situación irregular en territorio ecuatoriano. La repatriación se llevó a cabo desde el aeropuerto de Latacunga, en el centro de Ecuador, en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Efraín Sánchez, vocero de los que protestaban en Quito, dijo que unos 5.000 cubanos que están en Ecuador desean viajar a Estados Unidos a través de México, a donde quieren arribar por vía aérea sin correr los riesgos de ir por tierra. Los abogados y los activistas de derechos humanos veían con impotencia y coraje que los argumentos legales que presentaron no sirvieron de nada. Así lo dijo Javier Arcentales.
No nos han dejado ingresar a los abogados para notificar a nuestros defendidos que hemos presentado otro habeas corpus, ¿sí? y eso significa que se está violentando y se está restringiendo el derecho a la defensa.
Por su parte, el Ministerio del Interior de Ecuador envió un boletín en el que confirmó la deportación total de 121 personas en tres vuelos desde la semana pasada y que el proceso fue apegado a la ley. Diego Fuentes, viceministro del Interior de Ecuador, señaló:
las últimas semanas del mes de junio, un grupo importante de personas, de ciudadanos cubanos, habían apostado afuera de la Embajada de México con la consigna de lograr una visa humanitaria para llegar a este país y luego pasar de manera ilegal a los Estados Unidos de América. El gobierno ecuatoriano ha hecho varios acercamientos con estos ciudadanos. Aquí hemos hablado de un tema fundamental que ha sido la afectación de orden público. 151 personas que no pudieron acreditar su situación regular en el país fueron sujetos a un proceso de control migratorio y posteriormente ya algunos han sido deportados, 75 personas han sido deportadas y 47 personas restantes que el día de ayer se ha conocido ya un habeas corpus han sido declaradas que están, no ha existido ninguna detención ilegal o ninguna violación de ningún derecho, están siendo ya sujetos de un proceso de deportación al momento.
Antes de estas deportaciones, los ciudadanos cubanos se concentraron durante varios días en las afueras de la Embajada de México en Quito y luego en un parque de la capital para apoyar su pedido.
Y continuando con la crisis migratoria cubana, cerca de 5.000 cubanos luchan y ruegan por una solución a su situación en Ecuador. Muchos ya han sido deportados a la isla, más de 100 tan solo en esta semana. Pero, ¿qué les espera a los cubanos a su regreso a Cuba? Esta es la realidad de uno de ellos, más de un año después. Isabel Cuervo, del programa Antena Life, tiene la historia.
La Fita fue un líder en el Hotel Prisión Carrión, en Quito, en donde pasó 7 meses detenido, luchando porque aceptaran la condición de refugiados de los cubanos.
Afuera aprendiendo, a pesar de estar en un país del tercer mundo, ahora me di cuenta que Quito está mal.
Al igual que a cientos de cubanos en busca de asilo político, un día autoridades ecuatorianas denegaron su petición y lo deportaron a su isla.
Es toda lástima aquí, todo el mundo pasando tremendo trabajo, nadie tiene un peso, a ver, y se meten el día entero trabajando para aquí o para quién. Cubanos ahora mismo se está volviendo loco, no sabe para dónde va a coger, todo el mundo quiere irse al país. Bueno, aquí, ¿qué he hecho? Nada. ¿Y qué he logrado? Nada. Yo lo que me he dado más cuenta y lo que le he cogido más odio al gobierno, ¿entiendes? Es lo que, porque lo que me he dado cuenta es el descaro a gran escala que hay aquí, ¿entiendes? Y cada vez más, y cada vez más, y vine con los ojos un poquitico más abiertos de lo que lo tenía, ¿entiendes? Y ya me he dado cuenta de todo, que esta gente tiene todo controlado, yo pienso que son los dueños de esto aquí, esto de Cuba, es del pueblo, Cuba no es de ellos, ¿entiendes? Yo aquí no tengo ningún plan. El plan mío es levantarme, buscarme el plato de comida, acostarme a un mil, así, lo mismo todos los días, ¿entiendes? Que pienso en un futuro, emigrar otra vez, por donde sea, hasta para Haití me voy ya. El futuro de mi país es igual como mi vida, igualito, en el limbo está.
Pero la Fita tiene juventud, no quiere renunciar a un futuro y asegura que esto es lo que necesita su patria.
Un cambio urgente, pero no un cambio, no, que venga el papo otra vez, ni negocio entre esa gente, ni que vamos a abrir, ni que vamos a cerrar, ni que vamos a darte un poquito de internet, no, no, nada de eso. Lo que hace falta es un cambio radical. Vamos a quitarte a ti y vamos a ponerte a ti. Tú no sirves, te quitamos a ti. Entonces, elecciones lo que necesita Cuba, una onda de elecciones, libre.
Precisamente, Human Rights Watch expresó su preocupación por las deportaciones de cubanos que llevó a cabo el gobierno de Ecuador ante las denuncias sobre presuntas violaciones al debido proceso.
La organización le recordó al gobierno de Quito que tiene la obligación jurídica de cumplir los principios del debido proceso y la independencia judicial en la revisión de los casos migratorios, en especial de aquellos que han solicitado refugio.
Asimismo, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos subrayó que los jueces de Ecuador resolvieron deportar a 29 cubanos, a pesar de que había una solicitud de habeas corpus y de que las decisiones judiciales se elevan a consulta con el ministro del Interior.
El disidente cubano Guillermo Fariñas visitó esta semana las oficinas de transmisiones hacia Cuba del gobierno de los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Miami, y resaltó que el programa de Radio Martí, Cuba al Día, que la salida masiva de cubanos hacia el exterior ocurre porque están muy frustrados, temen una explosión social en la isla y piensa que cesarán los beneficios que reciben los cubanos que logran llegar a Estados Unidos.
Detrás de esto lo que hay es la crisis y desde el punto de vista de psicología social y podríamos decir también de sociología, hay una frustración social mayoritaria dentro de la población cubana, fundamentalmente de los individuos de 45 años hasta 15 años que no ven ningún tipo de esperanza. Recuérdese que la frustración viene porque el 17 de diciembre de 2014 se crearon muchas expectativas y realmente la situación económica, política, represiva, social del país ha empeorado de manera plausible. Por lo tanto, las personas están tendiendo a huir porque se percatan, en primer lugar, de que está a punto de caer la ley de ajuste cubano, y en segundo lugar, porque hay síntomas inequívocos de que puede haber una explosión social de un momento a otro y un alto derramamiento de sangre, y ellos quieren no estar presentes. Esto es lo que está motivando a que los cubanos partan de manera masiva. Se está produciendo un mariel silencioso hacia las costas de Estados Unidos de América.
Al menos 24 inmigrantes cubanos, entre ellos un menor, llegaron esta semana en buenas condiciones de salud a una playa de Los Cayos de la Florida.
Los inmigrantes cubanos que alcanzaron el suelo estadounidense en San Key, al norte de Cayo Elliot, utilizaron una fogata para llamar la atención sobre su presencia en el Cayo.
Embarcaciones de la Comisión para la Conservación de la Vida Salvaje y de Seguridad Nacional intervinieron en el rescate.
Asimismo, 6 balseros cubanos llegaron a un popular punto turístico en las costas de Los Cayos de la Florida, que dice ser el punto más meridional de Estados Unidos continental y el más cercano a Cuba, informaron las autoridades migratorias.
Y en medio de los turistas y las fotos que estos se suelen tomar en una especie de concreto con franjas negras, rojas y amarillas, los 6 inmigrantes llegaron y desembarcaron en plena atracción.
Los cubanos, que además ataron el bote de pesca en el que arribaron al famoso monumento, llegaron en buenas condiciones de salud.
Concreto con franjas negras, que dice 90 millas a Cuba, punto más sur de Estados Unidos, fue erigido por la ciudad de Cayo Hueso en 1983.
Estos 6 cubanos, 3 mujeres y 3 hombres, buscan acogerse a la ley de ajuste cubano.
Y por otra parte, al menos 11 balseros cubanos que pretendían llegar a Estados Unidos tras 15 días en el mar, arribaron a las costas de Omoa, departamento de Cortés en Honduras, algunos con aparentes muestras de deshidratación.
Según dijeron, su intención es permanecer unos pocos meses trabajando en Honduras y luego continuar su ruta hacia Estados Unidos.
Los inmigrantes no precisaron de qué lugar de Cuba salieron, pero sí afirmaron que comenzaron su travesía hacía 15 días.
El Instituto Nacional de Inmigración definirá en los próximos días el estatus que le concederá a los 11 inmigrantes cubanos, según dijo el periodista del delegado del organismo hondureño en Puerto Cortés, Francisco Muguía.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Un juez federal brasileño ordenó al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social hacer pública la documentación sobre los préstamos hechos por la institución bancaria por valor de unos 682 millones para la modernización del puerto del Mariel en Cuba.
Los documentos se han mantenido hasta ahora en secreto, alegando que las negociaciones con Cuba involucran datos bancarios de los dos países.
El juez Marcelo Rebelo Pinheiro consideró, al justificar su decisión, la existencia de indicios de irregularidades en las operaciones de financiamiento para la reconstrucción del puerto del Mariel, cuyos contratos se pretende exponer ahora.
Gran parte de la construcción de los almacenes universales de Mariel se construyeron con el grupo militar Gaesa y la compañía brasilera Odebrecht.
Cuba reconoce que la crisis de Venezuela afecta negativamente a la economía de la isla. Adriel Reyes buscó las opiniones de varios ciudadanos cubanos.
¿Quién es el responsable de la crisis energética en la isla, Venezuela o Cuba?
Yo creo que el único responsable de la actual crisis energética y por tanto de la crisis económica completa que está sufriendo Cuba es el gobierno cubano. Es el responsable porque es quien ha decidido todas las políticas, incluyendo la política de dependencia de Venezuela.
Así expresó la economista pinareña Karina Gálvez, mientras la activista banera María López.
Yo siempre le voy a echar la culpa al gobierno cubano de todo lo que pase, porque ellos son los que están aquí y ellos son los que tienen que darle frente a las situaciones del pueblo de Cuba, que nunca lo han hecho. Ellos todo lo que han hecho es robarle al pueblo y robarle a otros países que es donde se han podido meter. ¿Qué más pueden esperar de toda la Unión Soviética, de todo lo que le debe? Acuérdense que el gobierno cubano le debe al mundo entero.
El ex profesor y campesino granmense Emiliano González también cree que son las autoridades cubanas las responsables de la actual crisis energética que sufre el país.
El problema radica de fondo en el gobierno cubano, porque el gobierno cubano, como no produce nada, siempre busca alianzas políticas y no se quiere insertar en el mundo globalizado, quiere solamente depender políticamente de algunas naciones, que políticamente es una alianza estratégica y no se abre al mundo. Por eso es el problema que tenemos en Cuba.
Claro, lógicamente que la situación de Venezuela ha influido en la crisis cubana, pero es por responsabilidad única y exclusivamente del gobierno cubano.
cubano que decidió, después de salir de la dependencia del campo socialista, pues empezar con la dependencia de Venezuela y no crear aquí dentro estructuras.
El Consejo de Estado de Cuba, a propuesta de Raúl Castro, nombró a Ricardo Cabrizas como nuevo ministro de Economía.
Los cambios se dieron a conocer en nota oficial divulgada en medios oficiales, en la que se detalló que Marino Murillo, ministro de Economía saliente, continuará en el cargo de vicepresidente, además liderará la comisión encargada de las reformas para actualizar el modelo económico del país.
Al respecto, en el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Cari Roque conversaron con los economistas Marta Beatriz Roque Cabello en La Habana y Elías Amor desde Valencia, en España, sobre la economía en la isla.
Falta de liquidez, contracción del Producto Interno Bruto, sustitución de Marino Murillo, apagones. ¿Cuál es el escenario económico que avisora Marta Beatriz Roque Cabello?
En primer lugar, se desprende que Marino Murillo no tuvo la suficiente visión para abrir los ojos al Congreso del Partido, recientemente terminado en el mes de abril, donde se han hecho proyecciones hasta el año 2030, pero nadie pensó en los 6 meses siguientes del Congreso, y por consiguiente estamos mirando esto que está pasando, que es algo dificilísimo. Te puedo decir, por ejemplo, que hasta los diplomáticos se quejan que no tienen combustible para ir a trabajar, y te dicen con una tranquilidad tremenda, no, yo no voy a trabajar a pie, y por consiguiente, si no consigo combustible, no iré a la embajada, porque es difícil, difícil la situación que hay en estos momentos en el país, porque estos apagones, esta falta de transporte, esta falta de comida, esta falta de agua y esta falta de todo, llega a un momento que exacerba los ánimos de tal forma que la gente indiscutiblemente va a salir a la calle.
Una economía parásita como la economía cubana, indudablemente se siente el peso de quien le brinda apoyo.
La situación de Cuba realmente es grave y Marta la ha descrito perfectamente, pero esta mañana yo precisamente acabo de hablar con unos empresarios amigos aquí en Valencia que han vuelto de Cuba de un viaje prospectivo, ¿verdad? Porque como Cuba despierta tanto interés, y se han encontrado con este mismo problema: falta de luz, apagones, situación burocrática por parte de la administración, cierre de ventanilla, no se sabe con quién hablar, los procedimientos legales son farragosos y complejos, y se han vuelto para España y me han dicho: Lías, tenías toda la razón del mundo, en Cuba no se puede invertir en este momento porque el régimen no sabe qué hacer con la inversión extranjera. Yo creo que sí que lo saben, ellos tienen sus planes, pero este tipo de noticias, de informaciones, como que por ejemplo la economía en el primer semestre de este año crece solamente el 1%, es un signo negativo para los inversores extranjeros, con lo cual evidentemente se está produciendo una situación contraria a la que ellos persiguen.
El gobierno cubano también culpó a la lluvia por el fracaso de la zafra azucarera. Sin embargo, desde la isla, analistas independientes creen que se debe a la mala gestión del gobierno.
Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene las opiniones vertidas desde La Habana del economista Nadit Fernández y la periodista Miriam Leiva.
Una vez más, la lluvia tuvo la culpa de que la zafra azucarera cubana fuera un desastre. Según explicaron recientemente en la isla funcionarios de ASCUBA, un grupo creado por el gobierno en el año 2011 para hacer eficiente la producción azucarera, la zafra de este año fue un 19% menos que el año pasado, sin precisar cifras exactas.
El gobierno puso mucho hincapié y mucho interés, como todos los años, en la zafra azucarera.
Dijo desde La Habana el exauditor del Ministerio de Inversiones Extranjeras, Nadit Fernández, quien en parte coincide con el gobierno en que las condiciones climatológicas incidieron en la mala molienda.
Para Cuba han sido meses muy mojados. ¿Esto qué influyó en la zafra azucarera? Solamente dos provincias cumplieron el plan de azúcar del año. Y el resto de los centrales que estaban produciendo, solamente dos centrales pudieron cumplir el plan de azúcar. Por tanto, ni siquiera el país ha producido el azúcar de consumo nacional.
En la página web del grupo ASCUBA reza: más de 400 años de cultura azucarera. Y es precisamente esa contradicción con la realidad del país la que destaca desde La Habana la periodista independiente Miriam Leiva.
La industria cubana no se puede recuperar porque sencillamente acabaron con ella. Toda la población esa, todos los técnicos, todas las personas acostumbradas a trabajar con esos siglos de experiencia y de que se va trasladando esos conocimientos, pues todo eso se perdió. Cerraron los centrales, se acabaron los batallas, la gente se dispersó.
De hecho, Cuba ahora solo cuenta con 50 centrales azucareros y este año 13 arrancaron tarde sus moliendas. Además, se incumplieron todos los planes, molienda, producción y rendimiento.
Pero es un bochorno que crearon una empresa especial, Ascuba, en el 2011, para que reestructurara y revitalizara el azúcar en Cuba, y resulta que estos son los resultados.
Y todo esto sucede mientras el precio del azúcar está creciendo en el mercado internacional.
Y en su recorrido por Cienfuegos, el periodista independiente Alejandro Turvalladares reveló en qué situación se encuentra una parte de los habitantes en los alrededores de los centrales azucareros.
Fuimos al Central Mal Tiempo, el Guillermo Moncada y el Central Constancia, con la idea de verificar qué había pasado 14 años después del desmantelamiento de estos centrales. Para nuestro pesar, pudimos comprobar que la vida allí en esos centrales, para las comunidades que circundan estos centrales desmantelados, pues se ha vuelto una verdadera pesadilla. Pues se están manifestando de forma negativa varios fenómenos, como es el desempleo, el alza en fenómenos como el robo, la violencia familiar, la violencia física, la pérdida de distracción y el agravamiento del transporte y las comunicaciones. Esto para estos pobladores ha sido realmente una pérdida que no han podido resarcir, y a pesar que, como tú bien dijiste, el gobierno dijo que iba a implementar un grupo de programa tendiente a solucionar el tema, por ejemplo, del empleo, buscar variantes que de alguna manera dotase de empleo a las personas que habían laborado en estos centrales y que habían quedado prácticamente abandonados, pues estas iniciativas, si bien hubo algunas pequeñas iniciativas, ninguna logró satisfacer o cubrir de forma amplia la demanda de empleo que tienen estos batallos.
Entre tanto, la ONU aprobó una resolución destinada a proteger el acceso libre a la Internet en el mundo.
Grisel González conversó al respecto con Juan Antonio Blanco Gil, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
La resolución establece la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en el Internet y condena a los países que intencionalmente interrumpen la conexión de sus ciudadanos a Internet. La resolución enfatiza que los mismos derechos que tienen las personas en sus vidas cotidianas también se deben respetar cuando se conectan a Internet, con particular énfasis en el que protege el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la libertad de expresión.
La resolución reafirma el derecho de todo ciudadano a acceder a Internet, no solamente como un derecho político y civil, sino como un derecho al desarrollo, como un derecho a la prosperidad, como un derecho a participar del mundo moderno a través de esta vía, de esta tecnología. Ahora está formalmente reconocido por la más alta institución multilateral especializada en derechos humanos, que es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, como un derecho humano.
Varias naciones conocidas por bloquear y limitar el acceso de sus ciudadanos a Internet se opusieron a la resolución. Tal es el caso de Cuba, Venezuela, Rusia, China, Sudáfrica, India e Indonesia. Estos países también ocupan la lista de los países con el peor récord de violación a los derechos humanos.
En la semana, nuestra página de la internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas «Droga, alcohol y cuchillo en La Habana de noche y de día». 6 balseros cubanos desembarcan en famosa boya de las 90 millas. Estados Unidos y Cuba sostienen tercer diálogo sobre temas regulatorios. Nauta fallará otra vez, anuncia Etexa. Raúl Castro pone al vicepresidente Cabrizas al frente de la economía de Cuba.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas «Entrevistas con Yosmani Mayeta, Víctor Manuel Dueñas, ambos en Cuba, y José Daniel Ferrer». Y Lidia Vega García narra desde La Habana, Radio Martí, cómo se produjo su deportación.
Martín Noticias también indicó que los videos más vistos a través de su página de la Internet fueron: palabras de Castro anuncian tiempos más duros para los cubanos, sobreviviente del hundimiento del remolcador 13 de marzo revive la noche en que perdió su hijo.
Finalmente, martinoticias.com también indicó que las noticias más comentadas en su página de Internet fueron: para Cuba viene algo mucho peor. Prieto y Morfa al poder en Cuba, los agitadores de la cumbre de Panamá. Posible compañero de fórmula de Trump incluye a Cuba en la guerra contra el terrorismo. ¿Qué tienes contra la revolución?, preguntó Seguridad del Estado a un recién deportado. Y la psicóloga millonaria asciende a jefatura de jóvenes comunistas cubanos.
Y quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.